En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
Hola, ¿cómo te va? La gente, ¿cómo muchas va? Gracias. Sí, sí. Gracias por dejarme ingresar a este espacio. ¿Qué tal, amigos?
Bien, bueno, ¿cómo va todo?
Todo bien, todo bien. Bueno, estaba escuchando, se viene la tormenta de Santa Rosa,
sí,
¿no?
Estamos esperando eso, sí, estamos esperando. Como viejo siempre llega para el 30, 31, por ahí estamos, pero se puede adelantar.
Yo te diría que
adelantar.
Como viejo locutor, soy de aquellos que creen que la tormenta de Santa Rosa sucede 180 días antes o 180 días después del 30 de agosto.
Eso es cierto.
No encontré dos años seguidos que cayera el 30.
Igual,
en fin, pero bueno, es una... son cosas que activan la memoria, esto sí, dicho sea de paso. Y hablando de la memoria, en algún momento habrá que rendir un homenaje al querido compañero Claudio Díaz, que murió a los 51 años, que escribió, entre otras cosas, el manual del antiperonismo ilustrado.
Sí, que, hermoso libro.
Con
sí.
lo cual hoy tendría para hacer un segundo volumen, sin duda alguna,
sí, claro.
con la actualización que se está viviendo en este país. Incluyendo... lo que tenemos que despachar, ¿no? Que venimos esta semana marcada por la cuestión del juicio de la obra pública, esa cuestión que ha disparado, ha desatado por ahí la unidad del peronismo, dicen algunos, por ahí también la unidad de la oposición frente a la asociación que verdaderamente ilícita encabezó, en todo caso, con la justicia amigable, con los deportistas que iban... a los abrojos, o van todavía, Mauricio Macri. Pero les parece que comencemos por Alberto, que anduvo dando algunas vueltas ayer. Antes quiero decir que a la hora, en un rato, 11:30 en Escobar, el presidente va a estar allí en el distrito de la provincia de Buenos Aires, inaugurando el primer paso bajo nivel del municipio de Escobar, realizado por la empresa Trenes Argentinos Infraestructura, para la línea Mitre. Ayer, antes de lo que obviamente tenemos que abordar en un ratito, ayer hay un acuerdo en un comunicado con la firma del presidente argentino y sus pares de Bolivia, Luis Arce, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenando rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar contrincantes políticos, dice el comunicado, que es lo que lisa y llanamente está haciendo el Poder Judicial en la República Argentina con Cristina Fernández. Y después se fue a dos sobres, perdón, a dos voces, sí, el presidente de la Nación, a charlar con Bonelli Alfano, algo así como una representación, una terminal mafiosa, digamos, en el escenario donde por allí se siente bien, ya lo decíamos ayer a la mañana, por allí se siente cómodo allí Alberto Fernández para ir a hablar. Pero hay varias cosas que son interesantes destacar. Primero la defensa encendida de su vicepresidenta, porque si hay algo que no sé si toma conciencia, eso que todavía llaman periodismo, pero que en realidad son operadores políticos del macrismo, la vicepresidenta forma parte de un gobierno que preside Alberto Fernández,
claro,
que
claro.
cuando se va con un embate en contra de la vicepresidenta...
Se va contra el gobierno.
Claro,
que
claro.
cuando era presidenta la tuvo Alberto Fernández, entre otras cosas, como jefe de gabinete,
exacto.
en el mismo periodo que se presume se juzga esta causa, ¿qué esperaban? ¿Que saliera a decir Cristina es una chorra, se llevó un PBI, la gilada que dice la gente?
No. Yo ayudé.
Claro, es eso. Yo fui parte. Claro.
Así que esa defensa está claro que como docente de la Facultad de Derecho dejó también una enseñanza, diríamos yo, hasta si querés magistral, sobre los fracasos de los alegatos del fiscal o de los dos fiscales de Luciani y Mola. Pero claro, se metió con una frase malhadada, de esas que uno no tendría que hacer,
no.
y menos en ese escenario.
No.
Porque además, si uno la pone en contexto, la frase encaja, más allá de que sea de mal gusto en algún aspecto, sí. la frase encaja en un párrafo más importante, de otras definiciones, pero con estos dos malnacidos ahí y el resto de los compinches que tienen en los medios de comunicación, el hecho de señalar que la frase fue
Lo del suicidio es.
Claro, la frase del suicidio.
Que el fiscal no se vaya a suicidar.
Claro. Sí, que en realidad.
No fue así exactamente.
La frase, en realidad, se las voy a. La tengo, estoy dudando porque la tengo escrita completa. Uh-huh. Dice: miren, alentar que le puede pasar al fiscal, porque viene de una charla previa. Recordemos que Stornelli, también lo marcamos acá, entre otras cosas, fiscal corrupto, si los hay, procesado, que sigue en funciones. Llegó a decir que hay que cuidarlo al fiscal Luciani, no va a ser cosa que se escape un tiro.
Claro.
Entonces, sobre esa base de esa cosa infundada y, por supuesto, interpretada por estos muchachos, porque si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, creen ellos que se trata de violencia, cuando en realidad se trata de la recuperación de las calles. Sobre esa idea, Fernández venía diciendo, miren, alentar que le puede pasar al fiscal Luciani y lo que le pasó a Nisman. Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Y hasta acá no se probó otra cosa. Y agregó, yo espero que no haya, que no haga algo así el fiscal Luciani. Aquí está la frase, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Bueno, de acá se agarraron el diagnosticador Nelson Castro, Wiñaski y todo lo demás, hasta el punto de que hoy Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa esta mañana tuvo que decir, al fin y al cabo ella es periodista, de formación periodística, que era una forma de manipulación que había hecho el periodismo. Coincido, pero lo cierto es que el presidente dijo una cosa de esa magnitud y lamentablemente esa frase desafortunada, tomada suelta, sacada de contexto, tomada por la oposición, es dulce para esta gente, claro, que si estaba buscando alguna alternativa para seguir abrumando a su teleaudiencia y a sus lectores o oyentes con algo, se las dio servida en bandeja. Por lo pronto, un dato. Ayer, mientras iba para los estudios de TN ahí en Constitución, en el Twitter, Alberto ve lo que escribió la vice, mejor dicho, lo que escribió Parrilli respecto, claro, del indulto.
Exactamente.
Y entonces también allí afirmó esto, también lo hablamos, el tema del indulto acá, más allá de que haya una voltereta con relación a eso, el indulto se corresponde, más allá de que sí, efectivamente es una herencia de los procesos monárquicos, el indulto tiene sentido de aplicación y el beneficiario incluso puede rechazarlo cuando hay un delito cometido.
Claro.
Y cuando hay sentencia firme sobre ese delito. Que es la misma situación que se encargó de aclarar Alberto Fernández con el tema Milagro Sala. Milagro Sala padece una prisión domiciliaria sin sentencia firme.
Que es preventiva, claro.
Es decir, que no hay una forma de indultar porque no hay, y además no le corresponde al presidente de la Nación hasta tanto esto no tenga una sentencia firme. No la tuvo. Por cierto, se han acallado los ecos, porque primero habían empezado con el indulto, y después con esta malhadada frase, que no le pase lo mismo, hoy la coalición cívica le va a meter una denuncia penal, y Fino Chiaro, uno de los peores ministros de Educación de la República Argentina, tal vez junto a Trotta, va a hacer una denuncia, dice, de pedido de juicio político. Este es un tema también delicado, habla de la ignorancia que tienen algunos diputados. Un pedido de juicio político tiene que pasar primero por el bloque. No puede hacerlo un diputado solo per se si no tiene la anuencia. Para eso hay autoridades de bloque, claro, para eso sí. Claro. Hay que leer un poco la Constitución, lo que le mandó a hacer Cristina Fernández a los fiscales en lugar de ver Netflix y las 3 toneladas de argumento. Bueno, hay un compás de espera hasta septiembre, cuando aparezcan las defensas en lo jurídico, pero hoy hay dos temas que son muy clave. Había una reunión prevista para hoy, antes de los sucesos de Cristina Fernández y el tribunal, del PJ bonaerense, en la calle 54-78, frente a una sastrería que históricamente hubo en ese lugar, donde uno se vestía en alguna época.
Mira vos.
Ahí está, en 54-78, el espacio del PJ de la Ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí va a estar máximo todo el consejo a una reunión a puertas cerradas que va a tener obviamente algo que ver con la impronta de darle una vuelta a la manifestación popular que en algún momento se va a preparar. Hay una discusión abierta acá. como para el 17 de octubre faltan un siglo en la dinámica de gasto que tiene este país periodísticamente, hay dos versiones. Una es hacer efectivamente una movilización un 17 de octubre para Cristina Fernández, y otras expresiones intentan traer un poco más acá en el tiempo. Dicen cuando terminen la exposición de las defensas, particularmente la defensa de la vicepresidenta, que creo que tiene tres jornadas para hacer la defensa. Pero sin embargo, recorriendo un poco el arco nacional, a las 5 de la tarde va a haber en la Plaza 25 de Mayo Rosario una manifestación. A las 5 de la tarde en los Juzgados Federal 9, perdón, en Juzgados Federales, perdón, el edificio único de Juzgados Federales de la capital santafesina, va a haber otra manifestación. Y en Colón y Cañada, en Córdoba. O sea que hoy ya va a haber sectores del Frente de Todos, como ha pasado en Mar del Plata, creo, en algunos lugares. Y a las 6 de la tarde se reúne el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Mariano Recalde, para también tratar este tema. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? No sé, yo creo que el fenómeno del pueblo en las calles, y esto que le molesta tanto a mi ex compañero Radio Mitre Bonelli, que es el tema de qué quilombo se va a armar, es el temor que le tienen al pueblo en la calle. Estos cuadros siniestros temen al pueblo en las calles, como lo temieron siempre, ¿no? Desde el 17 de octubre del 45 para acá, porque buena reflexión siempre hay que hacer, que el antiperonismo es más viejo que el peronismo, y que se inició con el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando el tipo empezó a darle respuesta a demandas laborales y derechos a los trabajadores. Desde esa época para acá, el pueblo en la calle molestó. Y le molestó también a otros sectores, que no necesariamente están alineados con los conservadores, neoliberales y demás, también algunos sectores de la izquierda, que no supieron nunca cristalizar y poner en valor esas demandas de derechos. Por eso no es casual que haya una interna dentro de la izquierda hoy por hoy defendiendo lo que constitucionalmente hay que defender, es decir, la presunción de inocencia, que esto es, también está pasándoselo, también. Vas a saber por dónde, y esta es la realidad, ¿no?
Hay un dato para tu amigo, para tu ex compañero, perdón, de Radio Mitre Bonelli. Habría que preguntarle si él no era uno, porque yo lo vi, y de los que cantaba en la época de Julio Grondona, vivo, si lo tiran a Racing al bombo, va a haber quilombo, va a haber quilombo, haciendo así con la manito. Así bueno, que bueno, conoce la frase Bonelli.
Y una hija precandidata del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Está bien, el tema es que no nos hablen de periodismo independiente, cuando todos sabemos que están mintiendo descaradamente.
Bueno, pero creo que eso ya se cayó la caleta, ¿no? De que estos
independientes ya haya olvidado. Pero todavía hay gente que sigue, vos escuchás en la calle, gente que te habla con los graphs de la televisión, con los zócalos, y te dice las mismas frases huecas.
Y gente que sigue yendo.
Y lamentablemente también hay que decir esto, ¿no? Hay que tomar un rol, yo diría hasta pedagógico en algunos casos, explicando o tratando de explicar a la gente. Ayer vi un recorte del programa de Tenenbaum en la radio, donde no sé cómo se llama el periodista que está con este hombre, que además de gorila es hincha de Estudiantes, Tenenbaum, ya que estamos hablando de todo, hablemos todo. Que le preguntó, porque estaba la frase, argumento este de que el alegato fue contundente, que las pruebas son contundentes. Entonces cuando le preguntaban al jefe de gobierno de la ciudad a cuáles de las pruebas se refería como contundente, la respuesta fue, bueno, ahora tienen que expresarse las defensas.
Jairo Estracha se llama el periodista.
Ah, bueno.
Jairo Estracha.
La cuestión es que no evasivas, porque en realidad lo que tienen es un libreto, como el mismo libreto que salieron de ayer cuando se reunieron allí en el gremio gastronómico, donde no estuvieron Carrió, que no va nunca, hay que decirlo, y tampoco Macri. Curiosamente, Carrió
que tampoco habló, va nunca.
En nombre de Macri. No, Macri algunas veces apareció.
Sí, aparece, sí, aparece.
En Happening otro día, en Palermo.
Claro.
En la Costanera. Y ayer salieron todos con el discurso de que Cristina era violenta. Yo creo que habría que hacer un ejercicio de memoria, y lo tendrían que hacer los medios públicos, o nosotros mismos tomarnos el trabajito, de todos los procesos de incitación a la violencia, que ayer sí, es la única parte tal vez que yo rescato y que me gustó del presidente de la Nación, cuando marcó que durante todo el día del alegato estaba en primer plano la puerta de madera de la salida del servicio del edificio donde vive Cristina Fernández. Mientras hablaba el fiscal, se desgañitaba, maquillado.
Invitando a la gente a ir ahí.
Una incitación. Claro. Y fue gente, fueron esos 20 energúmenos macristas que felizmente fueron desplazados por la realidad. Más allá incluso de la intervención de Larreta y su policía para acompañar a los energúmenos. Eran más energúmenos, en este caso uniformados,
claro,
y dispuestos a pegarle y gasear a la gente. Uh-huh. Si uno mira la incitación a la violencia, nada más que desde los actos de gobierno del macrismo, con fenómenos como el tarifazo o lo que ha padecido la pobreza y la miseria, los cierres de pymes, y después todo el desguace que hay que hacer sobre la Gestapo macrista, el espionaje ilegal corroborado y comprobado, pero sobreseído por la justicia propia, más la intromisión de Mauricio Macri en temas de la justicia, si no nos responden estos jueces, buscaremos otros que nos respondan, y cosas parecidas, se desmorona este discurso. Se desmorona. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio pedagógico recordando esto. Más allá de que el fenómeno de este presente de la Argentina sea muy complicado desde el punto de vista económico, que es nuestra realidad, que es la olla parada el día a día, que son los comedores con las dificultades que atraviesan, las mujeres peleando para poder darles de comer a los que se juntan allí, que cada vez son más, separemos un poco esto en un minuto y tengamos esa memoria, porque nos puede hacer cometer otra vez un error garrafal el año que viene. En fin, y una última cosa que creo que tiene que ver mucho con nosotros, desde luego lo tiene que ver, son dos noticias que hablan de las universidades públicas en la República Argentina.
Sí.
Primero voy a hablar del vicedecano de la UBA, Jacobiti, que además es diputado nacional, que se enojó porque la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA produjo un comunicado de adhesión y apoyo a Cristina Fernández por ese maltrato. Y fíjate esta frase: como vicerrector, estoy convencido que la universidad no debe expedirse sobre temas políticos partidarios ni judiciales. Cualquier forma de incidir en medio de un proceso judicial es un contrasentido con los objetivos de la universidad pública y el ideario reformista. Pero después de decir esto, dijo, debemos respetar a las otras instituciones públicas y convivir con diferentes perspectivas y opiniones. Esa pluralidad es una de nuestras grandes fortalezas.
Es maravilloso.
¿Qué quisiste decir, Jacobiti?
Claro,
nos sale de adentro.
La contradicción absoluta. Esto se llama un ejercicio de contradicción absoluta.
Una cosa increíble, ¿no? Porque además, con absoluto derecho, a diferencia de una universidad como la nuestra, la UBA tiene facultades que hacen que la autonomía sea aún más, claro, más destacada y más remarcada. Y además con sus propias gestiones particular... voluntad de mando. Por supuesto que hay un rectorado, que hay un gobierno universitario, y la facultad con todo derecho, pero dijiste que está mal y después dijiste que hay que darle pluralismo a todas las instituciones públicas.
Opinen lo que quieran, pero se callan.
Bueno, es diputado de la oposición, de Juntos por el Cambio, ¿no?
Exacto.
Allá ellos, los que votaron tener a este vicerrector en la democracia universitaria y la libertad de expresión. Lo bueno, la buena para las universidades es que en el día de ayer tiene dictamen para que vaya al recinto después de la reunión con las comisiones de Educación y Economía y Presupuesto, mejor dicho, y Hacienda. Blanca Osuna es la presidenta de la Comisión de Educación y Carlos Heller de Presupuesto y Hacienda.
Sí.
Pasó a la firma el proyecto o los proyectos que crean las universidades del Delta, de Pilar y de Saladillo. Son una muy buena noticia.
Sí, claro. Lo venimos siguiendo hace varios meses ya con Axel el tema. Está buenísimo que se cristalice.
Bueno, ¿para qué tantas universidades?
Eso, ¿para qué tantas universidades? Es cierto. Si total sabemos que los pobres no llegan a la universidad, ¿o no?
Es así. Claro. Por eso hay que terminar con una buena noticia en este escenario. Y ojalá se pueda sostener una democracia consolidada. Llegar a los 40 años de la democracia el año que viene en la República Argentina con este poder judicial en este estado es verdaderamente, yo digo, penoso para la propia institucionalidad, y esto que se llena la boca del republicanismo y la institucionalidad y bla bla, no han hecho nada para tener una justicia mejor, sino que la han empantanado uh-huh. y han, más allá del respeto que uno tiene por tantos funcionarios y jueces honestos, en esa suerte de serpentario que conocemos como Comodoro Py y la periferia de esos funcionarios que fueron y vinieron de la justicia al poder ejecutivo y volvieron a la justicia, me parece que si no salimos de esta laguna, el tema de la justicia en la Argentina, el poder judicial en la República Argentina, mejor dicho, vamos a tener problemas severos. Estamos muy cerca de que 4 personas, con mayoría de 3-1, decidan quién es el presidente de la República Argentina. Uh-huh. Ni más ni menos, uh-huh. ¿no?
Así es. Así es.
Mañana seguimos. Es previernes hoy, ¿no? Acabo de darme cuenta.
Sí. El cuerpo lo sabe.
Chau, hasta mañana,
Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.